Estimados amigos de Tendencias, Pablo Galeano, Matías Rodríguez, la producción con José Venturini, mi nombre es Damián González Fara y hoy quería compartir con todos ustedes algunas ideas que en realidad tienen que ver con columnas anteriores. A principios de marzo hablábamos sobre la influencia de la complejidad y de las carencias que tiene la élite política muchas veces para interpretar esta complejidad que fue elaborando nuestra civilización, nuestro mundo y la complejidad que nos rodea, la complejidad en la que vivimos, científico-tecnológica, productiva, en materia de energía, en materia social, cultural, religiosa, política, toda esa complejidad que va generando determinadas características y va moldeando nuestras sociedades, pero a su vez también implican mayores riesgos. ¿Y por qué hablo de los riesgos? Nassim Taleb, matemático hindú que hemos citado en varias de las columnas previas, es un estudioso de la cuestión de los posibles, como él denomina, cisnes negros, es decir, la aparición de eventos muy poco probables, pero de altísimo impacto. Y esto está vinculado específicamente al grado de complejización que tienen nuestras sociedades. Entonces, la pregunta es ¿por qué traigo este tema nuevamente? Porque en una columna de hace aproximadamente 2 meses hablábamos sobre la cliodinámica, un investigador de origen ruso, nacionalizado norteamericano, que trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que ha desarrollado toda una, digamos, un movimiento transversal en términos científicos que se dedica a estudiar los patrones comunes de las distintas civilizaciones de la historia que han originado de algún modo los complejos derrumbes de cada una de ellas. Entonces, a partir del estudio y de la elaboración de estos patrones ha desarrollado una serie de algoritmos que permiten predecir las situaciones sociales complejas, las situaciones sociales de conflicto, y de esa manera es un investigador muy consultado por las consultoras económicas, valga la redundancia, políticas y sociales de diversas partes del mundo. Y hoy quería hablar sobre todo en términos y en sintonía con esta cuestión de la cliodinámica, de un movimiento que ha surgido hace poco tiempo también, tiene su origen en Francia, que es la colapsología. O sea, es un movimiento también multidisciplinario que originó un biólogo e ingeniero agrónomo dedicado a estudiar y a investigar y a trabajar durante casi toda su carrera y a dar clases sobre los beneficios de la denominada revolución verde, o sea, la aplicación del conocimiento a lo que es la producción de alimentos, la transgénesis de semillas, la producción de eventos biotecnológicos que de algún modo impulsen o multipliquen la capacidad de producción de alimentos en el mundo. Y con ello, digamos, toda la industria que genera vinculada a esta cuestión, ¿no? O sea, la denominada agroindustria, donde se mezclan laboratorios, empresas de producción de energía, etcétera, sobre todo acopiadoras, múltiples empresas de acopio de alimentos que después también los comercializan en los momentos en que los precios más les convienen. Pero dedicado a esto, este biólogo y agrónomo francés que se apellida Salvini ha abandonado todas estas cuestiones hace aproximadamente 5 años, 6 años, y se ha dedicado a estudiar las posibilidades de colapsar, las posibilidades de un colapso generalizado en nuestra civilización. Y ha reunido un grupo de científicos con los cuales ha establecido una organización y se dedican a estudiar los patrones vinculados específicamente a las cuestiones de la producción de alimentos en distintas civilizaciones, a los cambios climáticos, a la utilización de la energía, a la capacidad de la energía utilizada en las distintas civilizaciones para la producción y sobre todo a las cuestiones de la polución y de cómo estos factores, junto con el factor económico y político, han de algún modo influenciado en los distintos colapsos de las distintas civilizaciones de nuestra historia. Pero básicamente quería hablar sobre esto porque si uno estudia los colapsos de las civilizaciones, por ejemplo, sumeria, egipcia, romana, griega, persa, maya, uno puede ver en esos eventos de colapso que no son instantáneos ni se producen por una única causa. O sea, los colapsos, así como colapsan los sistemas, hoy está de moda decir, bueno, se cayó el sistema, esperemos a que vuelva el sistema. O sea, los colapsos se dan por una excesiva demanda y la imposibilidad de que la oferta o la capacidad del sistema brinde respuesta a esa demanda. Pero también se da por múltiples causas, de las cuales, por ejemplo, he encontrado 5 que coinciden en absolutamente todas las civilizaciones que han transcurrido en la historia de este mundo, en la historia de la humanidad, y que tienen que ver con estos factores. En principio, la posibilidad de una disminución del poder militar. El poder militar como capacidad de expansión, como capacidad de control de fronteras, como capacidad de utilización de la fuerza para el control social. El poder militar para, mediante el uso de la fuerza, el establecimiento de un orden en determinadas regiones, en determinadas partes del mundo, y con ese establecimiento del orden, la posibilidad del transcurso del tiempo en paz. El colapso de la fortaleza militar se dio en Sumeria, se dio en Egipto, se dio en Persia, se dio en Grecia, se dio en Roma, se dio a continuación con una serie prácticamente interminable hasta la paz de Westfalia en Europa, a pesar de los interregnos temporales que pudieron haber provocado el imperio de Carlos IV o el Sacro Imperio Romano Germánico. Se dio con la caída del Imperio Español luego de la batalla de Trafalgar, se dio con la caída del Imperio Francés de Napoleón a partir de Waterloo, se dio con la caída del Imperio Inglés después de la Primera Guerra Mundial y se acentuó a partir de la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que se daba el auge del poder militar, económico, político y social norteamericano. Entonces, como primer factor, la cuestión militar. Como segundo factor, una cuestión de disgregación social y sobre todo de conflicto intraélite. Es decir, cada civilización, cada momento de la historia de la humanidad que estuvo regido por una determinada civilización fue también consecuencia de la constitución de una élite gobernante, una élite social, política, cultural, económica, religiosa. Y el colapso también fue influenciado por la disgregación de esa élite, o sea, por lo que hoy se denominaría las internas, las peleas, la falta de un proyecto en común, lo que en la Argentina podría ser la grieta, la imposibilidad o la incapacidad de que los políticos de distintos sectores, que no representan prácticamente valores hoy, sino que representan intereses, es decir, interés del sector financiero, el interés del sector productivo, el interés del sector agroindustrial, el interés del sector más popular. Pero representan intereses que deben de algún modo ponerse de acuerdo para concretar, planificando previamente un proyecto de sociedad, un proyecto colectivo. Eso hoy se traduce en una incapacidad completa. Y en el transcurso del tiempo, en las distintas civilizaciones ha sucedido eso. Las peleas entre las familias patricias en Roma, la imposibilidad de que las familias persas se pusieran de acuerdo para coronar un rey, y así sucesivamente, civilización por civilización, vamos a ver que hay una pelea interna de cada una de las élites. Como tercer factor, el factor demográfico, y esto está vinculado también a las cuestiones de los valores, valores culturales y valores filosóficos. La cuestión de la demografía, por un lado, en el crecimiento descontrolado en muchas, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Roma, hubo momentos donde la ciudad de Roma estaba sobrepoblada y ese sobrepoblamiento generaba, sobre todo, sobrepoblamiento del, digamos, de la plebe. Un sobrepoblamiento descontrolado que generaba múltiples afecciones sanitarias. Pero además, vinculado a los valores, porque la caída de determinados valores, como por ejemplo el valor de la trascendencia, que hace que una civilización entienda que desde su origen hasta su momento de apogeo es impulsada por la capacidad de llevar a la práctica su trascendencia y su legado hacia el mundo, o sea, la posibilidad de que su cultura, sus tradiciones, su modo de vida se implementen como un factor de orden a nivel mundial. Esa imposibilidad de sostener la trascendencia se ha vuelto en las distintas civilizaciones en realidad un factor que impulsó el hedonismo. Vamos a citar el caso de Roma. En Roma, las familias patricias, las mujeres de las familias patricias, que eran las que de algún modo tenían la obligación de sostener esta cuestión de la trascendencia, dado su característica como élite política, social, cultural y educativa, las mujeres se negaban a tener hijos. Y esto hacía que los paterfamilias tuvieran que buscar tener hijos con concubinas que no eran de su mismo origen y que no tenían la misma educación y que no tenían las mismas posibilidades o el mismo, la misma capacidad de comprender la complejidad de la sociedad en la que vivían y el significado de la trascendencia de su cultura. Entonces, esa situación fue generando que en el siglo II, casi llegando al siglo III después de Cristo, el Imperio Romano premiara a las mujeres patricias que tuvieran más de tres hijos. O sea, les daba derechos que hasta ese momento eran solo para los hombres. Les asignaban posibilidades, inclusive de tener propiedades, les incrementaban los derechos. Remontémonos específicamente a esa época, ¿no? Es imposible trazar un paralelismo entre lo que hoy nosotros consideramos absolutamente los derechos válidos de todas las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre, pero remontémonos a esa época. O sea, el imperio tenía que buscar la manera de que sus mujeres, las mujeres de la élite, siguieran procreando, porque habían decidido no tener más hijos, básicamente por cuestiones estéticas. A ver, Por ejemplo, las mujeres patricias no amamantaban a sus hijos porque en realidad entendían que les producían un deterioro en el físico y que eso podría llegar a hacer que fueran menos interesantes para participar en eventos sexuales y demás que se producían en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Ahora, esta situación de hedonismo y de superficialidad que hacía que las mujeres no entendieran o no comprendieran en ese momento, las mujeres de la élite romana, la significancia y el alcance que tenía esta concepción de la trascendencia, se le puede agregar otros dos factores, que son los últimos dos factores que quería mencionar en la columna de hoy, que están vinculados a lo económico y a lo religioso. Lo económico tiene que ver con que la caída de las distintas civilizaciones se produjo en momentos vinculados a la devaluación de la capacidad productiva y de la capacidad de la moneda que regía el intercambio de las distintas producciones, sobre todo producciones de alimentos y producciones artesanales, que se daban en en los momentos de estas civilizaciones. Pese al auge de cada una de ellas, los excesivos gastos del Estado para sostener la expansión territorial, el sostenimiento de las Fuerzas Armadas y sobre todo de los niveles de vida que tenían las élites, fueron generando condiciones de empobrecimiento de las arcas de los distintos estados y además el surgimiento de situaciones que hoy podríamos considerar como populistas. Es decir, si bien se producía hacia el interior de cada una de estas civilizaciones situaciones de polarización económica, que no es lo mismo que estratificación económica, o sea, estratificación económica incluye también la posibilidad de ascenso social, de movilidad social o de crecimiento en el patrimonio económico de una familia, de una persona, de una región. La polarización económica lo que genera es una ruptura, un quiebre a nivel social, donde unos tienen muy poco, absolutamente muy poco, y otros concentran la mayor parte de la riqueza. Esas situaciones de polarización económica se dieron en todos los casos donde las civilizaciones se encontraban en declive. Y el último de los factores, el factor religioso, las civilizaciones también fueron colapsando a partir de que iban cambiando de religión. Es decir, iban tomando como consecuencia de la inclusión de distintos sectores o de distintas regiones con sus correspondientes etnias, culturas, tradiciones, modos de socialización, iban incorporando también cuestiones vinculadas a las religiones. El Imperio Persa, por ejemplo, se inició siendo zoroástrico y finalizó siendo islámico. O sea, el actual Irán, que es el heredero del Imperio Persa, es islámico. Y encima, dentro del Islam, hay distintas facciones. En el caso del Imperio Romano era politeísta, prácticamente con los dioses que le había legado Grecia, con nombres distintos, pero prácticamente los mismos dioses, fue incluyendo prácticas o rituales que terminaron con la adopción del catolicismo, de la religión católica, apostólica y romana, a partir de una necesidad política del emperador Constantino de no perder la posibilidad de unificar el Imperio Romano de Occidente con el Imperio Romano de Oriente, y que constituyó a partir del Concilio de Nicea en el 380 después de Cristo, su consagración al cristianismo, pero sobre todo a lo que fue la constitución del pasaje del politeísmo al monoteísmo. Con todas las implicancias culturales, sociales, políticas que ello trae. Y además de eso, pasar de tener en el panteón de los dioses a dioses como Marte, que era el dios de la guerra, a la constitución y la instauración de una sociedad cristiana, que es una sociedad más pacífica. Y con esa situación, la negación de muchas familias patricias romanas que se habían convertido al cristianismo de participar en las legiones. Al carecer de fortaleza romana específica en sus legiones, producto de varias de las cuestiones que hemos mencionado en el transcurso de esta columna, como el problema con la procreación, como el pasaje del politeísmo al monoteísmo, las familias patricias romanas negándose a participar de las legiones, el Imperio Romano se vio forzado también a incluir a los pueblos que ellos denominaban bárbaros como soldados, y con ello lograr una transformación fenomenal en su modo de vida, en su modo de pensar, en su modo de organización, que fue generando también este tipo de grietas que fuimos viendo en el transcurso de estos minutos, hacia un colapso que parecía indefectible y que se veía venir. La pregunta que podemos hacernos es por qué nuestras sociedades, porque básicamente muchas de las cuestiones que estoy diciendo las podemos ver en la actualidad: la complejización de la sociedad, la cantidad de profesiones y de roles que hoy vivimos y que tenemos en cada una de nuestras sociedades son absolutamente diferentes a las de las sociedades de la antigüedad. En una sociedad de la antigüedad podrían existir, y esto digamos, no significa que por ello sean más atrasadas, sino que tenían otro modo de vida, otro modo de socializar, podrían existir a lo sumo entre 1.000 y 1.500 profesiones o roles sociales, y hoy en la actualidad, en una sociedad como la nuestra, vamos sin ir más lejos a la sociedad de la Argentina, existen aproximadamente alrededor de 1.000.000 de roles sociales, entre las profesiones, las técnicas, los oficios, los roles culturales, los roles sociales, los roles políticos, los roles económicos, los roles religiosos, los roles familiares, los roles barriales, etcétera, podemos encontrar un nivel de complejización mucho mayor. Y entonces, hoy, en situación de pandemia global, es posible verificar cómo una situación disruptiva, un cisne negro de Nassim Taleb, que no es tan cisne negro, porque podemos también citar ese experimento social que realizó Bill Gates con la Fundación Gates en 2015 y que después se dedicó a difundir a través de las charlas TED como la posibilidad de que la sociedad global afronte pandemias en su futuro. Cómo esas cuestiones que no son vistas por las agendas políticas locales, es decir, preparar el sistema sanitario no es parte de una agenda política como la Argentina en los últimos años, porque en realidad las agendas políticas están colmadas de cuestiones más coyunturales, de cuestiones más tácticas, de cuestiones hasta inclusive más hedonistas. Los políticos bailando, los políticos disfrazándose, los políticos gritando, los políticos haciendo de algún modo una caracterización de una empatía que no es tal. La empatía entiendo que tiene que ver con la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Y en realidad eso no sucede, porque si la clase dirigente política se pusiera en el lugar del otro, intentaría solucionar sus problemas, o por lo menos aportar a las soluciones. Pero básicamente lo que quería dejar plasmado con esta columna es la posibilidad de la existencia de factores que en las distintas civilizaciones de la historia de la humanidad han influenciado para el colapso. La seguimos en una próxima columna.